Bueno, buenos días. Ha sido 20 minutos, un tiempo justo, pero me he permitido, y además agradeciendo a la Asamblea que haya contado con mi opinión, pues destacar algunos aspectos que creo fundamentales para que la región, no solo la región, porque he hablado en términos también de país, pueda afrontar mejor o pueda encarar la reactivación después de esta crisis motivada por la pandemia. Y para resumir, lo que he dicho, que ha sido muy detallado, ya digo muy largo, pero yo lo haría en unos puntos concretos, como son, por ejemplo, la altura de miras de los partidos políticos, donde debe prevalecer el consenso para llegar a resultados buenos para la sociedad, pero también duraderos en el tiempo. Establecer prioridades, y para mí lo primero son las personas, eso es lo fundamental, antes que, por ejemplo, los territorios. Hay que dar soluciones a las personas. Un elemento clave fundamental en esta recuperación es la empresa, y cuando hablo de empresa pues introduzco también a los autónomos, naturalmente, porque son los generadores de empleo y esta crisis solo se va a resolver creando empleo. Y por supuesto también pues he intentado identificar los sectores a los que se debe apoyar, los sectores estratégicos y tractores más importantes. Ahí he hablado de sectores que han respondido fenomenalmente en esta pandemia, como son la agricultura, como son también las tecnologías de la información y comunicaciones. No ha habido desabastecimiento de alimentos, ha habido una facilidad para el teletrabajo, para la teledocencia, gracias a ser el país de Europa con mejores redes de banda ancha, y esos sectores tienen que seguir ahí. Por supuesto, sector que hay que reactivar es la industria, infraestructuras y transporte, energía, y por supuesto también uno con un grandísimo potencial y que todavía está por explotar es el turismo. Todo eso, todos esos sectores, siempre teniendo en cuenta la importancia que debe haber en aportarles inteligencia y sostenibilidad. Y para la inteligencia, pues ese sector transversal de las tecnologías de la información y comunicaciones es fundamental. Y luego aprovechar también los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos salir de la crisis y además cumplir una obligación moral, que es la consecución de la Agenda 2030, pero además puede ser muy interesante para salir de la crisis el avanzar en esos objetivos de desarrollo sostenible. O sea que por partida doble. Creo que al hablar de más tecnología hay que hablar también de más vocaciones STEM y por tanto hay que seguir en la línea de cambios pedagógicos en primaria y secundaria para que se produzca ese mayor número de estudiantes que quieren desarrollar un perfil profesional ligado con la tecnología. Y, por supuesto, más inversión en investigación y en innovación por parte de tanto de las administraciones públicas como de las empresas. Eso es, en resumen, los aspectos fundamentales de mi intervención.
¿Puedes explicar un poquito más lo de primaria y secundaria, que cambia sus aspectos pedagógicos?
Sí. Yo, en estos 4 años, y mis antecesores en el cargo también, hemos estado muy preocupados por el descenso paulatino, que no es un problema de la región ni de España, es de todo el mundo occidental, en cuanto al número de vocaciones tecnológicas relacionadas con la ingeniería, con la tecnología, con las matemáticas, con la física. Eso se produce en toda Europa y en Estados Unidos, Canadá, en todo el mundo occidental. Cada vez hay menos jóvenes que opten por una carrera de tipo tecnológico. Y yo tengo claro que el problema es un problema que tiene lugar en la educación primaria y secundaria, donde no se sabe pedagógicamente hacer atractivas esas asignaturas como las matemáticas, como la física y la tecnología, para que no se produzca esto. Entonces, esto que ocurre de modo general ocurre de modo particular y mucho más profundizado en el caso de la mujer. Pues en esa lucha estamos ya muchos años algunos, intentando que en términos generales se mejore esos recursos pedagógicos, esa metodología docente en primaria y secundaria, no tanto en bachillerato, donde ya tienen bastante perfilado lo que quieren ser, y en concreto, en el caso de la mujer también, se vaya disolviendo ese rol en el que parece que la mujer tenga que dedicarse o a letras o a carreras, profesiones sociales o bien del ámbito sanitario. Y sin embargo se vea la ingeniería y la tecnología en general como una profesión masculina. Yo creo que eso es lo que hay que erradicar desde la educación y desde el periodo escolar de primaria y secundaria.
¿Y cuáles son las profesiones del futuro o las profesiones que van a ayudar a reactivar
Bueno, vamos a ver, como digo, el espectro es muy amplio. He hablado de agricultura, incluida también ganadería, industria, turismo, infraestructuras y medios de transporte, energía, todo eso está ahí y va a seguir estando. Pero si hay algo común a todo ello, es lo que estaba comentando antes de ese sector, que son las tecnologías de la información y comunicaciones, que es transversal a todos esos sectores y que le dan un plus de competitividad, de productividad, también de sostenibilidad a todos esos sectores. Por tanto, yo creo que está al cabo de la calle que los perfiles profesionales relacionados con las TIC son hoy por hoy no solo de mucha salida profesional, sino también van a suponer una ayuda importante. Entonces, por ejemplo, todo lo que es el manejo de datos, la inteligencia artificial, aplicado a agricultura, por ejemplo, para un riego, una fertilización mínima, pero en el momento adecuado, lo cual hace pues que se reduzca el consumo de agua, que se mejoren las producciones, que haya un impacto sobre el medio ambiente mucho menor. El turismo, por ejemplo, pues también saber gestionar nuestras bondades turísticas, pero conociendo pues cuáles son las prioridades del turista que viene, afluencia a sitios, recorridos, al final. Y la industria, pues el paradigma de Industria 4.0 es eso mismo también, aplicar la digitalización a la industria para mejorar en los procesos. Ya digo, así podemos ir sector por sector y todos tienen un margen de mejora muy importante en si se le si introduce la digitalización. Pues desde el 29 de mayo tenemos aprobado cómo será el curso que viene, dentro de la incertidumbre que hay. Aprobamos en ese día tres modalidades que se aplicarían en función de los tres escenarios posibles. Hemos aprobado, pero como digo, la incertidumbre hace que no sea definitivo. Hemos aprobado comenzar el curso en septiembre con modalidad semipresencial, donde cada centro, cada escuela y la facultad ha decidido cómo es esa semipresencialidad, porque ellos mejor que nadie conocen sus instalaciones para saber cuánta gente cabe respetando la distancia de seguridad. Y conocen también mejor que nadie sus títulos y sus asignaturas para saber qué asignaturas se ajustan mejor a un modelo más online, a uno presencial o a uno híbrido. Pues, por ejemplo, todo lo que son prácticas de laboratorio, pues conviene que sean presenciales. O hay aspectos de la clase teórica, como es la resolución de problemas, que también requiere mayor presencialidad. Bueno, pues con eso hemos decidido que sea semipresencial, ya digo, sin imposiciones en cuanto a un porcentaje fijo, sino que cada centro dispone esos porcentajes. Y si ocurriera, bueno, pues estamos preparados para volver a la presencialidad. Por ejemplo, si en el cuatrimestre segundo, pues ya hubiera una vacuna y hubiera una inmunización de la población, pues podríamos volver a la presencialidad, está también contemplado. O el caso contrario, que tuviéramos que volver a un confinamiento y volver a lo que hemos hecho en el segundo cuatrimestre de este curso, que es docencia completamente online. Como digo, ahí está todo preparado a falta de la incertidumbre de lo que puede ocurrir de un día para otro, que sabemos que puede pasar.